Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es martes 12 de septiembre de 2017 y acá estamos grabando este episodio número 11 de este podcast, esta vez con la voz un poco tomada, un poco difónico, pero bueno, igual con ganas de grabar este episodio y bueno, responder algunas preguntas que recibimos. Y bueno, vamos a ir arrancando, quizás lo hagamos un poquito más corto, justamente por el tema este de la voz, pero bueno, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bueno, primero que nada, antes de pasar al tema de hoy, que como vieron y como les adelanté en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de particularmente de un modelo de cámara de Nikon, un modelo full frame que nos pidieron, pero vamos a tratar de hablar un poquito más general de quizás los modelos de entrada de este segmento. Pero antes que esto, quiero responder a Emanuel. Emanuel me contactó al día siguiente que publiqué el episodio número 10. Me contactó justamente para hacerme una consulta respecto a un problema que había detectado él en uno de sus videos. Y bueno, yo se lo respondí ahí en el chat cuando me consultó y le dije que le iba a dar un poquito más de detalle y explicárselo un poco más, digamos, más a fondo ahora en este nuevo episodio. Así que bueno, ¿cuál es la pregunta de Manuel? Él me pasó un link a un video de YouTube que filmó él, en el cual él notaba un pequeño defecto, un defecto de parpadeo. Y bueno, él me consultó sobre si ese defecto que a él le ocurrió es debido también a un tema de la velocidad de obturación, que es lo que explicamos en el episodio anterior. Bueno, yo no sé, es complicado explicarlo sin ver el video, pero voy a dejarles el link del video en las notas del programa, así que los que lo quieran ver para graficar mejor lo que les estoy explicando, lo van a poder hacer. Bueno, ¿cuál es el problema? El video de él arranca en un parque. Emanuel no me lo dijo, pero estoy casi seguro que él es de Uruguay, por donde me contactó. Así que me parece que es de Uruguay. Si no es así, discúlpame, Emanuel. Pero bueno, él me pasa el video. El video arranca en una especie de parque o plaza, en una escena nocturna, en exteriores, en este parque. Un parque abierto, así, donde se observa una iluminación. Justamente la iluminación que propia de las farolas, de las luminarias que había ahí en esta plaza. Bueno, y en esa escena se nota un ligero parpadeo. Un parpadeo constante, pero sí, ciertamente algo molesto. Bueno, yo le comenté a Emanuel que este parpadeo en particular, tiene un nombre especial. A esto se le denomina flickering. El flickering es un efecto, flicker quiere decir parpadeo, pero generalmente si lo buscan en internet lo van a encontrar rápidamente con este nombre. El flickering es justamente un parpadeo producido por la frecuencia que tiene la red eléctrica y por la frecuencia que tiene el parpadeo de cierto tipo de lámparas. Me van a decir, no, bueno, pero las lámparas de mi casa no parpadean. Sí, todo parpadea. Lo que pasa es que no lo, no lo percibimos, o por lo menos no lo percibimos a simple vista. La red eléctrica, la red que nos llega a nuestros domicilios, depende del país en el que vivamos, tiene una frecuencia. Por ejemplo, acá en la Argentina la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz. 50 Hz quiere decir que la tensión es tensión alterna que, digamos, sube y baja y cambia su polaridad 50 veces por segundo. En otros países es distinta, por ejemplo en los Estados Unidos es de 60 Hz y bueno, la mayoría de los países es de 50 o es de 60. Probablemente haya alguno que sea distinto, que yo no conozca, pero la mayoría es 50 o 60 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las lámparas, depende de qué tipo, pero hay algunas que el efecto es más notorio, parpadean 50 o 60 veces por segundo. Claro, nuestro ojo no lo ve porque el parpadeo es tan rápido que nuestro ojo no lo percibe, por eso a nosotros no nos molesta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos nuestra cámara tomando fotografías una tras otra a una frecuencia similar? No igual quizás, sino similar. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando la lámpara esté encendida en el máximo, por ejemplo, y la cámara tome la fotografía, el nivel de iluminación en el ambiente va a ser uno determinado, el más alto, digamos. Pero si después la lámpara pasa por ese punto en el que la iluminación es menor y la cámara hace otra foto para componer ese video, lo que vamos a ver nosotros es que estamos adquiriendo un fotograma con una iluminación mayor que el siguiente. Y después el otro va a cambiar también. Entonces, si la frecuencia del parpadeo es distinta a la frecuencia de adquisición, la cámara va a estar tomando fotogramas con más luz y otros con menos luz. Cuando los vemos, perdón, espero que no se haya escuchado tan fuerte. Cuando los vemos, aparece ese efecto, digamos, desagradable. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el tema del flickering. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, ajustando, modificando la velocidad de obturación. Pruébenlo, van a ver que quizás llevando la velocidad de obturación a un valor más rápido, pueden llegar a observar que este flickering se intensifica, se hace más evidente. Por lo general, si obturamos al mismo valor de la frecuencia de nuestra red eléctrica, esto lo deberíamos reducir hasta un punto en que sería prácticamente nulo. Es cuestión de probarlo. Hay algunas cámaras, yo no me acuerdo, Emanuel, ahora no me acuerdo qué modelo de cámara tenía. Creo que tenía una Canon. Si no me acuerdo mal, no quiero equivocarme, pero creo que era una 6D. Bueno, hay algunas cámaras que tienen una opción para reducir esto justamente. Pero bueno, no hace falta nada especial, sino que bueno, hay que jugar, cuando tenemos este problema, hay que jugar a ajustar un poquito esa velocidad de obturación. Es molesto porque el video se ve mal si tiene este flickering, pero bueno, probá, Emanuel, ajustándolo. Búscate, en vez de uno en 50, probá uno en 60, probá uno en 40, probá el valor en el que el flickering este es menor y vas a ver cómo el resultado es mucho más positivo. Así que bueno, gracias Emanuel por contactarnos y espero que te haya servido. Después decime si me equivoqué, si no eras de Uruguay o si tampoco tenías una Canon. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy me lo pidió un usuario de Instagram que me dice que se llama arroba bienbier. Me pone: te escucho desde España, están muy bien tus podcasts, también te sigo en Twitter y en Instagram. Me gustaría que hablases un día de la Nikon D610 y si puedes que le echases un vistazo a mis fotos en Instagram, arroba bienbier, un saludo desde España. Y bueno, perfecto. Bueno, a él lo sigo en Instagram, estuve viendo las fotos, tiene unas lindas fotos de nocturnas, de unos cielos bastante interesantes. Bueno, a mí es una de del tipo de fotografías que más me gusta hacer y me gusta ver, así que tiene lindo material. Los invito también a que le peguen una mirada. Y bueno, vamos a hablar un poco de la Nikon 610. Yo hoy primero pensaba, digo, bueno, vamos a hacer un episodio hablando de la Nikon 610 y después dije, bueno, a ver, para no hacerlo tan específico, también voy a comentarles un poco sobre otras alternativas en el mismo segmento. Así que bueno, primero que nada vamos a hablar. ¿Qué es una Nikon 610? Una Nikon 610 es el escalón de entrada que tiene hoy, al menos, Nikon para la línea full frame, para la línea de formato completo. Es el, digámoslo así, la cámara full frame más económica que tiene Nikon hoy en día. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de hoy en día? Porque hay bastantes rumores de que Nikon estaría por sacar una cámara nueva de formato completo en este segmento de entrada. Y tiene bastante sentido porque esta Nikon 610 fue lanzada a mediados de 2013. Quiere decir que ya lleva sus 4 años largos. Para este segmento de cámaras es un tiempo donde ya se empiezan a esperar los recambios, ¿no? Así que bueno, sería lógico. Hace poco le vino el recambio a las 810 con la salida de la 850. Y bueno, sería lógico que venga un recambio en la línea de 700 y de 610. Para hacer números rápidos, Nikon tiene 4 gamas en full frame. La más baja es la 610, la que le sigue es la 750. La otra que le sigue es la flamante 850. Y la antecesora, la 810, mítica cámara, la 810, durante muchos años fue uno de los buques de insignia de Nikon. Y la mayor de todas, la D5 en este caso. Bueno, esas son los 4 modelos de full frame que tiene Nikon. Ahora, vamos a hablar de esta D610. Pasó algo curioso con la D610. ¿Por qué? La D610, como les dije, la lanzaron en 2013. Pero fue menos de un año después del lanzamiento de la D600. Nikon lanza la D600 en, digamos, ¿no?, septiembre, octubre de 2012, y a los 9 meses, una cosa así, saca la 610. Bueno, hubieron muchos rumores alrededor de esto. Es muy raro para un segmento de este tipo que en menos de un año haya una renovación. Es muy, muy inusual. La renovación tampoco lo fue tanto, porque la Nikon, la D610, prácticamente es la misma cámara que la D600. Y hubieron muchos rumores. ¿Por qué hubieron muchos rumores? Porque la D600 se hablaba en su momento de que tenía problemas de manchas en el sensor. Aparentemente aparecía o aparecieron muchos casos de manchas de aceite en el sensor. Nikon hizo una especie de llamado por ciertos modelos, por ciertos números de serie, donde las reemplazaban y luego las reemplazaban por las 610. Y bueno, se habló de que hubo algún tipo de problema de fabricación en su momento en la D600, y como que Nikon agarró y borró de un plumazo eso y salió a la carga con las 610. Con las 610 no hubieron estos problemas, no, aparentemente los solucionaron. Y la misma D610 de hace casi 4 años es la que tenemos hoy en el mercado como segmento de entrada. Bueno, hecho este especie de preámbulo así medio de anécdota, vamos a hablar de cuáles son las características de esta 610. Bueno, y les voy a pedir que nos pongamos con la mente en que esto es una cámara de hace 4 años, ¿no? Entonces, como a mí me gusta hacer comparaciones, pero las comparaciones tienen que ser en cosas de que sean similares, digamos. No es posible comparar esta cámara con una cámara de salida hace unos meses, ¿no? Porque tienen más de 4 años de diferencia. Así que vamos a hablar de qué características tiene una D610. Tiene un sensor de 24 megapíxeles de formato completo, como dijimos, que cuando lo utilizamos en formato DX, o sea, en formato recortado, nos queda un sensor de 10.5 megapíxeles. En estas cámaras tienen la opción de trabajar con todo el sensor o con el sensor DX, que le llama Nikon. Nikon al formato recortado le llama DX. Así que bueno, son un sensor de 24 megapíxeles full frame o 10.5 cuando lo usamos parte nada más de ese sensor. El rango de ISO es de 100 a 6400, lo cual, de vuelta, para la época era algo normal, algo decente, el ISO hasta 6400. Claro, este ISO es ampliable desde 50, o sea, tiene un ISO de, el nativo es de 100, tienen un valor más bajo de 50, y después de 6400 tiene dos pasos más hasta 25600. Forzado, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esto, de la calidad o de la sensibilidad del rango ISO, podemos decir que hasta los 6400 la calidad es muy buena, tiene muy buen desempeño hasta en 6400. Ya en los forzados, ya la calidad de ISO ya no es tan buena. La sensibilidad se nota que está muy muy al límite, y bueno, ya en 12800 y en 25 la verdad que no es para nada recomendable. Pero no nos olvidemos, de vuelta, es un sensor de hace 4 años, ¿no? Bueno, la ráfaga tiene una ráfaga decente de 6 fotogramas por segundo en disparo continuo y 3 fotogramas por segundo en el modo silencioso. Una de las cosas que trajo o que cambió de esta D600 a la D610 es esto justamente. La D600 tenía 5.5 fotogramas por segundo y la D610 salió con medio fotograma por segundo más, lo cual tampoco es gran diferencia. Y la inclusión del modo silencioso, que hasta este momento no lo tenían las cámaras de Nikon. Modo silencioso es simplemente esa funcionalidad que hace un poco más lenta el alzado y la caída del espejo, y esto produce que la cámara haga menos ruido al hacer la foto. Entonces, bueno, esto no lo tenían, lo han agregado ahora. Bien, ¿qué más? A ver, tenía acá anotado también un machetito. El tema del enfoque. Los puntos de enfoque, tiene 39 puntos de enfoque, de los cuales solo 9 son de tipo cruz. Recordemos, los puntos de enfoque normales, digamos, cuando no especificamos, son en solo una dirección, digamos, detectan contraste horizontal o vertical. Bueno, los que lo hacen en los dos sentidos se denominan tipo cruz, son puntos de enfoque mucho más precisos. Y bueno, de estos tipo cruz, solo 9 de los 39 son, como dijimos, son cruz. El resto, 30 puntos, digamos, son de una sola dirección. Bien, ¿qué más tiene? Tiene 2 slots de tarjeta de memoria. El video es Full HD, o sea, 1080 a 30 cuadros por segundo. Y claro, hoy parece poco, ¿no? Hoy parece poco, pero de vuelta, para la época está muy bien. Y bueno, básicamente las características principales de esta D610. A ver, cuando salió al mercado esta cámara con el objetivo estándar que venía, o que viene, digamos, todavía, que es el 2485 f3.5 a 4.5 con BR, la cámara con el objetivo, cuando salió en el 2013, valía en los Estados Unidos $2600. Cámara y objetivo de kit. Hoy, esta misma cámara vale 2000. O sea, bueno, es lógico, ¿no? Siempre hay una caída de precios después de un tiempo después de los lanzamientos. Así que hoy, entrar al mundo full frame de Nikon nos está saliendo $2000 con el objetivo, un objetivo este estándar, que es un objetivo, digamos, de kit para full frame, pero es de kit, no es nada del otro mundo. Bueno, perdón, puntos flojos. ¿Cuáles son los puntos flojos de esta D610? Básicamente podemos decir que los puntos flojos son el tema del enfoque. ¿Por qué? No porque 39 puntos sea algo bajo o algo que no nos vaya a servir. El problema mayor de estos 39 puntos es que están ubicados en el área central. O sea, imagínense, la D610 tiene un sensor de tamaño completo, pero el sistema de autofoco tiene todos sus sensores en el área o dentro del área de lo que sería un sensor de formato recortado. O sea, que no podríamos utilizar ningún, o no tenemos ningún punto de enfoque en las adyacencias del sensor, de nuestro sensor full frame. Esto es lo más flojo que yo le encuentro a la 610. ¿Por qué pasa esto? Esto no es por otra cosa que porque la D610 tiene el mismo sistema de autofoco heredado de la D7000. La D7000 es contemporánea a la D610 y tiene el mismo sistema de autofoco. Los sensores, digamos, el array de sensores, la matriz de sensores es la misma y lo han colocado en una cámara que tiene un sensor mucho más grande. Eso para mí es un punto débil. Siempre y cuando sea un problema, ¿no? O sea, si quizás para lo que sería foto de deporte o una foto de acción, el tener un sistema autofoco un poco más mejorado, digamos, un poco más desarrollado, hubiera sido valorable. Pero bueno, no nos olvidemos que es una cámara de entrada para lo que es full frame, pero es la de entrada. Bien, bueno, luego si vamos a lo que es video, hoy en día nos está quedando chico. O sea, si hoy queremos comprar esta cámara para arrancar, yo diría de que no, o sea, porque es cuestión de meses y creo que me quedo largo, porque yo creo que debe ser cuestión de unas cuantas semanas hasta que saquen un refresco para este modelo. Si lo vemos por el lado del video, hoy por hoy ya está corto este 1080. No por el hecho de que hoy necesitemos un 4K. Si bien la 850 que sacaron es 4K, la D500 que sacaron es 4K. Quizá hoy no hace falta que la cámara sea 4K, porque el formato 4K tampoco está tan difundido hoy. Pero si nosotros compramos esto pensando en que es una cámara que tranquilamente la vamos a tener 4, 5, 6 años sin ningún problema, en 4 años el 4K va a ser lo que hoy es el Full HD. Entonces, en 3, 4 años nos va a haber quedado chica la cámara, si es que nos interesa el video. A mi parecer esperaría un refresco, pero bueno, vamos a hacer otro tipo de comparación. Esta cámara, cuando salió, era de la misma época que lo que era una D800. La D800 tiene un sistema de enfoque mucho más avanzado, tiene un mejor una mejor ubicación de estos sensores de autofoco. Tiene 51 puntos y 15 de cruz, pero no me interesa tanto la cantidad, sino la ubicación. ¿Bien? La ubicación de los puntos de enfoque es para mí más importante que la cantidad. Y en la 800, la ubicación de estos puntos de enfoque estaban mucho más dispersos. ¿Bien? Entonces sería algo bueno. Si hoy por hoy buscamos lo que sería una comparación con otras marcas, por ejemplo en Canon, ¿cuál es el modelo comparable? Es la 6D, que es el primer paso también, el primer modelo de full frame de Canon, la 6D. También salida a principios, en este caso, no a mediados, sino a principios de 2013. La 6D es parecida y les diría que quizás un poquito más quedada todavía que la 610. Ojo, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando de que son cámaras excelentes todas. O sea, cuando uno habla de esta forma, ya lo estamos haciendo de un modo muy, muy exquisito en cuanto a prestaciones y en cuanto a requerimientos. Entonces, o sea, las podemos criticar, como también podemos criticar las características de cualquier equipo, pero quiero que se entienda eso, ¿no? No por decir esto estamos diciendo que son malos equipos. La Canon D6 también salió a principios de 2013. Tiene una ráfaga que es un poco menor, que es de 4.5 fotogramas por segundo. Menos puntos de autofoco, 11 puntos nada más de autofoco. Y un sensor de 20 megapíxeles. En cuanto a calidad de imagen, en cuanto a resultado final de imagen, les diría que en cuanto a eso, Nikon es un poquito, va como un poquito adelante. No por el sensor, bueno, no estoy seguro en estos casos, pero Nikon está utilizando los sensores de Sony. Y si bien el sensor es de Sony, Nikon creo que lo que tiene un poquito mejor que con lo que gana en calidad de imagen es en el procesado, en el procesador, en cómo trata esa señal que adquiere el sensor. Ahí me parece que le saca un poco de ventaja. Bueno, hablábamos de la D6. Hoy, hace un mes más o menos, salió el refresco de la D6. Y es la D6 Mark II, que hoy sale con el objetivo de kit, que es un 24-105, obviamente full frame. Sale $2.600 hoy una 6D Mark II. Bueno, es muy muy linda cámara, es una muy buena, un muy buen refresco, un aggiornamiento de la D6 original, y para muchos profesionales es una excelente alternativa. Evidentemente, hay gente que va a decir que hay características que no le sirven o que le faltan. Si nosotros lo que necesitamos es mucha más velocidad de enfoque o una ráfaga mayor, o bueno, evidentemente la, la D6 o la 610 no es la cámara quizás que están necesitando, pero es una muy buena alternativa para entrar en este mundo de full frame. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras? Ya me estoy quedando sin voz. ¿Qué otras alternativas? En Nikon, como dijimos, hay un escalón intermedio entre las 800 y las 600, que son las 700. Las 750, esa salió a fines de 2014 y bueno, ya es yo diría que es significativamente más, digamos, se la nota más evolucionada que una 610, y hoy por hoy sí les diría que sería una buena alternativa, sobre todo perdón, sobre todo si se consigue en buen estado, en segunda mano, es una muy buena cámara con un excelente desempeño y evidentemente es cámara para rato. Pero bueno, hay muchos modelos. Nikon tiene 4 modelos en full frame y Canon tiene 3 modelos en este segmento. Yo creo que, y es más, lo tengo anotado como en la lista de futuros temas, el hablar un día sobre el paso de formato recortado a full frame. A ver si... yo creo que es una pregunta que mucha gente se la hace o se la hizo, de si vale la pena o no vale la pena el cambio, para qué casos sí, para qué casos no. Y bueno, y es algo que yo creo que no hay una sola respuesta, pero bueno, me parece que está bueno que hagamos un episodio entero sobre esto, sobre qué tener en cuenta para pensar en pasarse o no a full frame. Bueno, esto fue un poco lo que les quería comentar, o sea, hablar sobre estos modelos. No, me parece que no da para hacer un episodio así tan técnico de características y todo, de qué tiene una, qué tiene la otra. Estamos sobre todo hablando de cámaras que tienen ya varios años en el mercado y bueno, más que nada comentar un poco para quien no está tanto en el tema de modelos, cuáles son las alternativas. Hoy, para entrar a full frame, tenemos el modelo de Canon, la 6D Mark II, recién salida, excelente cámara, con sus contras, ¿no? Con sus cosas también que mucha gente le reclama. Por ejemplo, no tiene doble ranura. Por ejemplo, no es 4K. Así que bueno, la 6D Mark II algunas pegas tiene. Pero si esas cosas no te limitan, no te molestan, podés convivir con ellas, es la cámara para comprar hoy en día, para arrancar en lo que es este formato. La 610 es una excelente cámara, pero si hoy vamos a salir a comprar una cámara nueva, sobre todo con la idea con las que la compro yo, por lo menos, que es que me duren bastantes años, y no es la cámara ideal. Pero estoy seguro que Nikon está a punto de sacar un refresco en muy poco tiempo. Así que bueno, espero que les haya servido, que hayan encontrado interesante el tema de hoy. Y bueno, como siempre, los invito a que me contacten, me sugieran temas, preguntas, si tienen algo que les gustaría que toque en alguno de los próximos episodios. Me avisan, me mandan un mensaje por cualquiera de los medios. Se pueden comunicar conmigo a través de por correo electrónico a javier@aprendofotografia.com. Vía Twitter, mi usuario de Twitter es @aprendofoto. Y si no, por Instagram, pueden contactarse conmigo por Instagram en @aprendo.foto. O si no, al mío particular, personal, donde pongo más, tengo más movimiento que en el otro, que es @javier.gzlez. Bueno, hasta acá este episodio número 11. La voz creo que fue cayendo cada vez más, así que ya no me queda mucho resto en el carretel. Los espero en el próximo episodio. Y bueno, hasta luego. Chau.